RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Es viernes y saben que los viernes, los que nos siguen habitualmente saben muy bien, hacemos un análisis de la actualidad africana en los últimos días, un análisis del que se encarga Rafael Sánchez, director de la CIDAD, Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Comenzamos. Pues voy a saludar ya a Rafael. Rafael, bienvenido. Rafael Sánchez, director de CIDAD. ¿Qué tal?
Bien, encantado siempre de estar con todos vosotros aquí en África Hoy.
Como no, comenzamos en República Democrática del Congo. El presidente de República Democrática del Congo ha nombrado a una primera ministra, lo cual es una muy buena noticia.
Pues sí, es una buena noticia y muy esperanzadora. Primero, es una buena noticia para todas las mujeres, para la igualdad de género. Una mujer más se suma al panorama de grandes políticos del continente africano y, por supuesto, del planeta. No es la única. Por ejemplo, tenemos que recordar que tenemos ya una jefa de Estado en Tanzania, como se llama Suluhu Hassan. Pero esta mujer va a tener un papel muy importante en el continente africano porque coge el gobierno de un país de más de 100 millones de habitantes, ahí es nada, y lo coge en un momento, la verdad, que muy terriblemente complicado. Y bueno, pero precisamente ante esta complicación, a esta situación de la que ya venimos hablando desde hace tiempo, en un estado casi de guerra, pues bueno, esta esperanza pues al menos ilumina un poco el panorama, el futuro del país. Fue designada primer ministro el pasado lunes por Tshisekedi, él saliendo de este gobierno de Lukonde II, el presidente saliente Jean-Michel Sama Lukonde. Ella estaba de ministra de planificación y responde a una promesa de campaña del jefe de Estado de Tshisekedi, que ha salido elegido por segunda vez hace muy poco. Las elecciones eran en diciembre y él empezaba su segundo mandato en 2019. Un segundo mandato muy contestado, como fue el primero. ¿Os acordáis que allá por 2018 ganó las elecciones? Bueno, ganó las elecciones, en verdad no las había ganado. Como digo, todo esto está siendo muy contestado, pero ante, digamos, el silencio internacional que ha preferido pues no menear la cosa ante el estado tan malo que tiene el país. Y digamos que era vieron todos que era como callarse mejor que provocar un poco más de jaleo en el país. Como digo, las elecciones de 2018 en verdad las ganó Martín Fayulu, pero lo que pasó es que una alianza entre perdedores, entre Tshisekedi y Joseph Kabila, llegó al poder a Tshisekedi. O sea uh-huh. Yo me acuerdo perfectamente que hablábamos aquí en África
sí,
Hoy,
es verdad,
que decíamos que tenía... que Tshisekedi tenía que deshacer ese nudo gordiano que le había preparado Joseph Kabila para dejar las cosas tal y como estaban, para que no fueran a por él. Hablábamos de Tshisekedi iba a saber, un novato, su padre es un histórico de la política congoleña, pero él era un novato, sí. Y bueno, pues hemos visto que ha sabido deshacer todos esos nudos y hasta el punto de que ahora ha ganado esta segunda, bueno, como digo, contestada, pero según por el silencio de todos, digamos, se le da por bueno ese 73% de los votos, pero es que es más, en el Parlamento, entre su partido y sus aliados, podría llegar a dominar casi el 90%. Qué ahora, verdad. Aquí está el problema. Digamos que al Parlamento a su favor, pero aquí tienes que hacer como lo hacía muy bien otra gente como Fuzboñi o como Bourguiba, tienes que saber repartir el poder entre todos aquellos que te están dando sus pequeñas cuotas de poder para que tú puedas ejercerlo. Y esto ha sido lo que, digamos, ha podido llevar a que hasta ahora no haya podido cumplir su campaña su promesa de campaña, que ha llevado a Judith Tuluka Sumingwa a la jefatura de gobierno. Pero esto es lo que le va a poner en un compromiso precisamente a Judith Tuluka Sumingwa, que tiene que repartir todos esos favores que le han dado a su presidente, a su jefe de Estado, ¿sí?, los tiene que repartir para que todo el mundo esté contento. Puede ser que si no sepas, si no sabes repartir todos esos poderes, pueda dejar a algún amigo descontento y que luego sea un caballo de Troya que permita a tus enemigos entrar y explotar, digamos, tu gabinete. También estas cuestiones de repartir el poder son las que nos llevan a gabinetes abrumadores, porque esto de que tengo que ir dando el poder en porciones, en porcentajes que satisfagan a todo el mundo, te lleva a que nombres a numerosos ministros y numerosas carteras ministeriales y te salen esos gabinetes que estamos acostumbrados a que sean abrumadores.
Ya, y por otra parte...
¿Cómo va a ser el gobierno? Sí. Dime.
No. Quería hablar de esa amenaza de guerra que se cierne sobre República Democrática del Congo, pero termina. ¿Cómo va a ser el gobierno, decías?
Pues, ¿cómo va a ser el gobierno de esta mujer que ha prometido, sobre todo en su mensaje televisivo, ha prometido paz y desarrollo? Pues esperemos que ese sea el lema de este gobierno, paz y desarrollo, de esta mujer de 56 años, que es natural del Congo Central, madre de dos hijos, y que se tituló, hizo su carrera en Bruselas, donde se tituló en economía aplicada, precisamente una de las economías más asociadas a la economía del desarrollo, que es lo que precisamente necesita este país. Desarrollo. Una mujer que ha trabajado con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que de allí, pues eso le valió para entrar dentro del Ministerio del Presupuesto, donde trabajó como consejo en el Consejo de Vigilancia Estratégica Presidencial, y que desde allí al Ministerio de Planificación el año pasado, y en un salto casi estratosférico y meteórico hasta este primer ministro que la nombraban el lunes primer, el 1 de enero. Bueno, pues problemas a los que se va a enfrentar todos. Todos, yeah, podríamos ir enumerando por juventud, paro, mujer, cohesión social, problemas interétnicos, etcétera, pero la verdad es que en este momento absolutamente todos, pero es como decimos, una ligera luz en la oscuridad absoluta, en este túnel tan negro por el que está inmerso ahora mismo la República Democrática del Congo.
Bueno, decíamos, te comentaba que también debemos revisar y hacer un análisis sobre esa advertencia de Naciones Unidas sobre una amenaza de guerra bastante importante en la República Democrática del Congo, allí en Congo, ¿no?
Pues sí, es que está a las puertas de goma. La guerra está en la ciudad de Sake, donde hay enfrentamientos armados gravísimos, y esto es a 25 kilómetros de Goma, la capital de la zona, de esa zona. Y bueno, Bintou Keita, el jefe de la MONUSCO, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha denunciado que uno de cada cuatro congoleños se enfrenta al hambre y a la desnutrición, que más de 7 millones de congoleños están desplazados. Ha dicho que solamente en sus últimos 3 meses al frente de esta MONUSCO ha visto a 300.000 subir esta cantidad en 300.000 en los últimos 3 meses, a 100.000 por año, con un M23, un grupo rebelde apoyado por Ruanda y denunciado así, no solamente por la República Democrática del Congo, que está apoyado por Ruanda, por el gobierno de Kigali, de Paul Kagame, sino así lo denunciado también desde Naciones Unidas y desde los propios Estados Unidos, pues que está logrando avances y expandiendo su dominio de una forma abrumadora. ACLE, que es una organización, ha dicho que el conflicto se ha multiplicado por 4, el número de bombardeos terrestres y aéreos. Estamos viendo cómo la violencia se está multiplicando enormemente con el uso de misiles y drones, lo cual es un salto cualitativo, y con el M23 utilizando un armamento muchísimo más moderno de lo que puede tener el ejército de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, unas Fuerzas Armadas que no brillan precisamente por su no es muy disciplinada, con un personal mal pagado y sobre todo mucho peor equipadas que estas fuerzas del M23. El Grupo Social Lucha ha dicho que la guerra ya está a la vuelta de la esquina, se refiere a la vuelta de la esquina de Goma. Solamente a 25 kilómetros estás escuchando ya los bombardeos. El PAN, el Programa Mundial de Alimentación, ha dicho que la gente en el Congo y sobre todo en esta zona vive en una situación absolutamente desesperada. Y en una situación que Bintou Keita, el jefe de la MONUSCO, se tiene que dar la orden de retirada, porque así se lo ha pedido la República Democrática del Congo, por el escepticismo que ya tiene toda la sociedad civil. Ha habido manifestaciones contra esta fuerza que teóricamente tendría que imponer la paz, pero que ha visto, denuncia la sociedad civil del Congo, que ha visto cómo eran agredidos y cómo no hacía absolutamente nada, y esto ha provocado que se les haya pedido que se fueran después de 25 años en el Congo. También se pidió que se fuera, la RDC ha pedido que se vayan las fuerzas que estaban del África Oriental, y ahora van a venir unas fuerzas del África Austral para alcanzar una paz que no va a tener, según los analistas, analistas propios africanos, no puede tener una solución militar, porque responde este conflicto a otras situaciones como la mala gobernanza, la falta de presencia del Estado. El Estado es enorme en Kinshasa, pero no llega hasta esta zona del Congo, hacia el este del Congo, y por las rivalidades interétnicas.
En Radio Exterior de España seguimos de cerca lo que sucede en África con Mavi Aldana.
Y los viernes, con la ayuda inestimable de Rafael Sánchez, director de CIDAD, nos quedamos ahora en Sudáfrica, que ha prohibido la candidatura del expresidente Jacob Zuma a las elecciones generales. Rafael, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues tenemos que saber que tenemos elecciones, una de las elecciones más importantes del continente africano, como el gran país de referencia del continente, que es Sudáfrica, y las tenemos dentro de nada. El 29 de mayo de este año van a ir los sudafricanos a votar, y lo que ha dictaminado la Comisión Electoral, pues no es una sorpresa del todo, porque se podía esperar, pero sí que cambia el panorama de las próximas elecciones. Es que Jacob Zuma, el que fuera presidente del país y creador de un nuevo partido que coge un nombre histórico, pues no va a poder presentarse. ¿Por qué? Porque la Constitución del país prohíbe presentarse a todos aquellos que hayan sido condenados por más de un año. Bueno, pues Zuma, que dimitió en el 2018 porque le estaban presionando desde su propio partido por cuestiones de corrupción, y que estaba siendo ya investigado por corrupción en 2021, cometió un desacato al tribunal por no presentarse, y por ello fue condenado a 15 meses. Con un montón de disturbios, sobre todo en el Gauteng y en su región natal, el KwaZulu natal, donde llegaron hasta los 300 muertos en una violencia entre, digamos, todos los seguidores de Zuma contra las fuerzas de seguridad, pues llevó al Estado a que solo cumpliera 2 meses, y el resto lo realizó en arresto domiciliario. Bueno, por esto ha dicho la Comisión Electoral que el partido Umkhonto we Sizwe, que es en siglas el MK, no va a poder presentarse.
Vaya.
Esto es la lanza de la nación, Umkhonto we Sizwe. ¿Cuál es la importancia que tiene? Es que este es el nombre que el grupo que fundó Nelson Mandela, que era la rama armada del Congreso Nacional Africano. Es como una llamada a la tradición. Mandela se va de la ANC, ha dicho que no va a hacer campaña por la ANC. Todo esto es peleas intestinas. Él quitó a Thabo Mbeki, al anterior, el penúltimo, antes que él, presidente. Lo echó por presiones, y lo mismo ha hecho Cyril Ramaphosa, donde las dan las toman, Cyril Ramaphosa con él. Le echó a toda la maquinaria de la ANC hasta que consiguió que dimitiera. Le dimitió Cyril Ramaphosa en 2018, le dimitió por lo mal que lo había hecho en todos los casos de corrupción. ¿Todo esto cómo pinta? Pues pinta que la ANC, que se ha ido desangrando elección tras elección con una mayoría absoluta que consiguió Nelson Mandela, pues ahora por primera vez pueda bajar de la mayoría absoluta, pueda bajar del 50%. Uh-huh. ¿Qué dicen las encuestas? Pues las encuestas dicen que la ANC podría estar superando, podría estar cerca. Algunas le dan un poquito más del 40, otras un poquito más del 41, y el MK, en caso de poder estar en las elecciones, ya veremos si a lo mejor podrían presentar a otra persona, pues estaría sobre el 13%, entre el 11 y el 13%. Alianza Democrática que es el partido, digamos, que se basa en la parte del Cabo, sobre todo por la ciudad del Cabo, era el partido de más liberal blanco y al que también han ido a parar. En principio empezaron a ir las clases más altas de población negra y profesiones liberales, bueno, pues ya estaría rozando el 30%. Con lo cual, aquí veríamos si la ANC pues gobernaría en solitario, sin mayoría, o tendría que buscar un pactar con quién. Pues bueno, aquí tendríamos o a la Alianza Democrática del 27% y por ahí se nos quedan los luchadores por la libertad económica de Julius Malema.
Claro.
Si me perdona, Mavi.
No. Sería, esto ya es, son hipótesis, claro. Hay que esperar a mayo, ¿no? A ver qué dicen las urnas. Pero bueno, la prospección más o menos es esa, ¿no, Rafa?
Lo importante aquí es que con casi total seguridad el ANC, el Congreso Nacional Africano, va a perder la mayoría absoluta, lo cual pues es un panorama que Nelson Mandela no se hubiera imaginado,
claro,
desde luego,
nunca.
En este tiempo.
Claro. Bueno, nos vamos a Uganda. Dunia tene mazamu, tenkoze sabintu bichamu, segu ya mwana adamu, kubaba mulibachamu, mulibachamu. Mzendi wukubele nice. Bueno, pues vamos a hablar de Uganda. El Tribunal Constitucional ha rechazado la moción para anular la ley anti-LGBTQ. Vamos a ver finalmente en qué queda todo esto, Rafa.
Bueno, pues queda la Corte Suprema. La verdad es que son malos tiempos para los derechos humanos en todo el planeta y no va a ser menos. En algunos países de África hablábamos de la ley. Algunos nos podemos llevar a confusión porque lo último que hemos estado hablando de esta ley anti-LGBT es en Ghana. Y aquí no, estamos volviendo a otra noticia que ya habíamos estado informando durante el pasado año, que es la de una ley que fue precursora de la que estábamos denunciando de Ghana, y estamos en Uganda, y lo que se ha hecho, que se había denunciado ante el Tribunal Supremo esta ley, y ahora mismo lo que han dicho es que adelante, pero que se tienen que anular algunas excepciones. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede ir todavía a la Corte Suprema, y es lo que han anunciado los activistas y algunos parlamentarios que la van a llevar a la Corte Suprema, pero por ahora lo que ha hecho este Tribunal Constitucional ha dicho que adelante con la ley, si bien hay que quitar algunos puntos incompatibles con los derechos ciudadanos fundamentales. Por ejemplo, aquellos que atentan contra la salud, porque se impedía que el colectivo LGBT pudiera acceder a algunos medicamentos, así que se ha dicho que eso no puede ser contenido en la ley. Y, pues bueno, también hacia la privacidad. ¿Por qué? Porque dice que podrá ser castigado aquel que no denuncie a un homosexual. Con lo cual, esto ha dicho el tribunal que tampoco era admisible. O, por ejemplo, también se podía denunciar a quien alquilara a cualquier organización LGBT, pues un local, por ejemplo, para que pusiera la sede de su organización. Todo esto y también todos aquellos, el articulado que lleva contra la libertad religiosa, todo esto ha dicho el Tribunal Constitucional que no podía, que debía quitarse de la ley, con lo cual, lo primero, antes de que siga la ley hacia adelante, se va a tener que quitar, pero además, como han dicho los activistas y parlamentarios que se oponen, se va a llevar a la Corte Suprema para que intentar que se anule una, hay que recordar, una ley anti-LGBT de las más duras de todo el mundo, sí, que por ejemplo condena condena con pena de muerte la homosexualidad agravada. Esto es, por ejemplo, actos homosexuales con menores, o por ejemplo, si uno de ellos estuviera infectado con el VIH, pues podría ser condenado a una pena de muerte.
Bueno, vamos a terminar en dos puntos, dos países del continente africano que tienen noticias, y la verdad no son muy buenas noticias. Vamos a viajar primero a Zimbabue, luego iremos al final del programa a Namibia. Yad boy, yakuna. Porque, a ver, el presidente de Zimbabue, Rafael, ha declarado desastre nacional por sequía. Desde luego es una noticia inquietante, ¿no? Ahí está el cambio climático también actuando.
Pues sí, y esto es un casi, bueno, la caída de las fichas de dominó, porque no es el único que ha declarado el estado de desastre. El presidente Nangawa lo hacía el pasado miércoles 3 de abril, pero es que antes ya habían caído otros dos países de la zona, como son Zambia y Malawi, y es que el Niño está pegando muy duro en todas las zonas.
Cierto.
El Niño es un fenómeno climático que es cíclico. Sabemos que se va a producir. Lo que pasa es que con el cambio climático su efecto está siendo muchísimo más devastador y además, digamos que llueve sobre mojado y en este sentido absolutamente al revés. Uh-huh. Es decir, que todavía cae más sol donde ya estaba absolutamente seco, porque en los últimos años ya Zimbabue ha sufrido varias sequías y teníamos la de 2019, que era mala, había sido muy mala. Pero es que esta, que es de este año, están diciendo que es todavía aún peor. Va a ser la peor sequía en décadas. Es lo que se llamó en un momento el granero del sur, pero que a base de estas sequías, como decimos, y además una política absolutamente errática en toda la cuestión agrícola, ha llevado a que este país enfrente la hambruna. Y estaba diciendo Nangawa que iban a necesitar 2.000 millones para enfrentar la hambruna. Y aquí tenemos una paradoja, porque por una parte tenemos las sanciones de Estados Unidos, etcétera, y de organismos internacionales contra el país por la conculcación absoluta de toda la democracia, de todos los derechos que está dando el sistema de Nangawa y anteriormente el de Mugabe. Pero es que, por otra parte, claro, está el Programa de Alimentación Mundial y otros organismos internacionales intentando paliar las consecuencias de una hambruna que, como digo, el propio Nangawa cifraba en que necesitaba más de 2.000 millones de dólares. Bueno, pues tenemos al Niño, que precisamente está pegando muy duro en toda la zona. Esperemos que ahora tendrían que venir época de lluvias. Lo que pasa es que precisamente una de las cosas que hace el Niño es que esta época de lluvias sea mucho menor de lo que debería salir, de lo que debía ser. No es el efecto climático, pero sí que se endurece, porque a más calor, con la subida de más de un grado en el planeta, tenemos más calor, más evaporación, menos humedad y, por tanto, el Niño hace una peor sequía y lo que tenemos es mayor hambruna. Yeah. Así que, bueno, pues vamos, tenemos que ir viendo a ver si esta época de lluvias viene un poco o palía en alguna forma toda esta hambruna.
Bueno, vamos a terminar en Namibia. Es nuestra noticia de cierre hoy. Es la caza furtiva que ha aumentado, la caza furtiva del rinoceronte allí en Namibia, ¿verdad, Rafa?
Pues esto es lo que nos ha dicho Romeo Muyunda, que es el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo. Aquí fijaros cómo hacen la relación de medio ambiente, silvicultura y turismo. Es decir, que para ellos es muy importante por toda la entrada de dinero, de divisas que les entra a través del turismo. Por lo tanto, se cuida mucho de guardarlo muy bien. Y lo que han dicho es que desde enero de 2024 ya han sido abatidos 28 rinocerontes blancos, 19 de ellos en el Parque Nacional de Tosa, en lo que, si bien si miramos un panorama a largo plazo, ha sido un descenso en el furtivismo contra los rinocerontes, sí que a corto plazo vemos que hay un aumento, porque si en 2021 había 45 rinocerontes abatidos en Namibia, en 2022 fueron 87, casi el doble, y para 2024, según las cifras que llevamos, hemos dicho que desde enero ya llevamos 28, pues vamos con unas cifras iguales. Estamos diciendo en el continente africano 16.000 rinocerontes blancos y 6.500 negros, o sea que no estamos teniendo unas cifras muy buenas.
Bueno, la verdad es que es una triste noticia también. Ya decíamos que hoy terminábamos con dos cuestiones no muy animosas, pero bueno, es la realidad, tenemos que contarla y así lo hacemos, y hacemos ese análisis todas las semanas. Dime.
Mira, 20.000 elefantes les han ofrecido a Alemania desde Botswana, ha sido el presidente Mokweti Masisi, ante lo que ha sido una ironía, porque en Alemania estaban intentando frenar la importación de trofeos de caza Y claro, con 130.000 elefantes y con lo que denomina el presidente como una plaga por todos los daños que causan a la agricultura, etcétera, uh-huh. ya había ofrecido 8.000 a Angola y 500 a Mozambique. Se están intentando bajar ese nivel. Dicen que la caza, bueno, es una forma, aquí yo no entro en el tema, pero bueno, que el penalizar los trofeos de caza a Botswana pues no le venía nada bien, se lo han tomado muy mal y Masisi ha dicho que le quiere que Alemania acepte 20.000 elefantes para compartir el problema.
Muy bien, Rafael, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego.
Adiós. A ustedes gracias también y hasta el próximo lunes.